Julián de Diego, abogado laboralista. Doctor de Diego, Hernán Mundo, ¿cómo le va? Aquí en Radio Nacional, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo está, doctor? Bueno, lo llamamos y, a ver, también para hacer hoy por hoy, de su voz, docencia, para tratar de entender y hacerlo de la manera lo más didáctico posible. ¿Qué significa este decreto 407 publicado en el Boletín Oficial que reglamenta aspectos de la Ley de Modernización Laboral? Hay un montón de preguntas que se abren a partir de los distintos ejes que plantea este decreto, que va en la línea justamente de la ley que aprobó el Congreso Nacional. Me gustaría primero tener su visión más general. ¿En qué modifica y en qué le modifica la vida al trabajador que nos está escuchando?
Bueno, les cuento que son tres decretos, 407, 408 y 409. El 407 hace una serie de reglamentaciones de la Ley de Contrato de Trabajo, que yo diría son más que nada cuestiones de forma. Después, los otros dos decretos, uno se refiere al FAL, al Fondo de Asistencia Laboral, que ahora lo podemos explicar en un minuto, que tiene como propósito el pago de las indemnizaciones por despido. Y después hay una cantidad de modificaciones al régimen de negociación colectiva, de asociaciones gremiales, de convenios colectivos, que, como decía la ley, y esa ley está vigente, tienen que reformularse totalmente. Entonces, hay todo un plan de reformulación de los contenidos de los convenios colectivos.
Bueno, vayamos por parte.
Si quiere, sí. empezamos por el FAL.
Sí.
El FAL es un fondo de asistencia laboral, es un mecanismo a través del cual las empresas pymes depositan en una cuenta por empresa, o sea, una cuenta individual, el 2,5%, y las empresas grandes depositan el 1,5%, a través de ese fondo, y después de 12 meses de acumulación, o sea, van a transcurrir desde que esos depósitos se hacen 12 meses, se pagan las indemnizaciones por despido, es decir, el trabajador que fuera despedido en una empresa, la indemnización ya no la paga más el empleador, sino que la paga el FAL. El FAL es sin cargo para las empresas. ¿Por qué? Porque el depósito del 2,5 para las pymes y el depósito del 1,5 para las empresas más grandes se resta de las contribuciones patronales. O sea, al restarlo de las contribuciones patronales, tenemos la ventaja de que el costo para las empresas de la integración del fondo es un costo cero. ¿No? De modo tal que el sistema es altamente beneficioso para todos, para el sector empresario es altamente ventajoso porque le permite financiar las eventuales desvinculaciones. Para el sector de los dependientes, de los trabajadores, es también muy beneficioso porque con el FAL tienen asegurado el cobro de la indemnización. Basta con recordar que entre las pymes, que son el 80% del empleo de la Argentina, es decir, empresas que en general son de menos de 100 trabajadores, solamente una cuarta parte, cuando es despedido, cobra la indemnización por despido. El resto por distintas razones, porque la pyme no tiene respaldo, porque no tiene recursos suficientes, porque entró en quiebra, porque se le venció el alquiler, porque le llegó una sentencia que no puede pagar. Las pymes, cuando despiden, muchas veces no pagan ninguna indemnización o pagan una indemnización retaseada. Con el FAL, los trabajadores, sobre todo de las pymes, van a tener la ventaja de que presentando el telegrama o la notificación de la desvinculación, van a poder cobrar.
Doctor, seguimos desmenuzando entonces, sí, desde ya esto vinculado entonces al FAL y al tema indemnizatorio. Respecto de cambios que de repente son los que, por supuesto que lo que usted destacaba es importante, pero también a cuestiones de la vida concreta del trabajador en el día a día, ¿qué cambios se instrumentan lo referido, por ejemplo, a los recibos de sueldo? ¿Qué detalle y qué tendrá ahora en cuenta o podrá observar en mayor medida el trabajador? Por ejemplo, lo destacaba esta mañana el ministro de Transformación y Desregulación del Estado sobre qué es lo que se visibiliza más en el recibo que va a percibir de aquí en más el trabajador que nos está escuchando.
Sí, es una reforma muy importante la del recibo, porque en primer lugar se permite la informatización completa del recibo, y es más, en un anexo de uno de los decretos se establece cuál es el modelo de recibo que va a recibir el trabajador. Fíjese usted la curiosidad que en el derecho laboral el recibo, que lo debería tener solamente el empleador, que es el que paga, también se le entrega un recibo, una copia del recibo al trabajador para que pueda controlar la liquidación. Y en ese sentido, la nueva conformación del recibo, la información que trae, le permite al trabajador un manejo mucho más preciso y mucho más detallado de cómo se le liquida su sueldo, tanto el salario bruto como el salario neto, cuáles son los aportes y contribuciones que se han realizado, en qué fecha se realizaron y cuáles son las prestaciones que puede llegar a tener no remunerativas, como, por ejemplo, los beneficios sociales del artículo 103 bis, que como son, por ejemplo, la ropa de trabajo, el comedor de proximidad para almorzar, merendar, desayunar o cenar, los cursos de capacitación, el complemento de guardería. Todas estas prestaciones son no remunerativas, no integran la remuneración, son beneficios sociales y también hay que describirlos dentro del recibo. Si uno dice, uno piensa en el viejo recibo de papel, todo lo que estamos diciendo sería muy engorroso. Lo que pasa que, como este recibo es informático, la gran ventaja es solamente agregar los campos que van a tener que figurar nuevos para la nueva información, y entonces el trabajador va a tener una visión no solamente completa y singular, sino también muy detallada de cómo es su salario, de cómo son sus horas extras, sus incentivos, sus premios, el llamado salario dinámico que se incorpora como un salario por productividad en la reforma laboral, y las prestaciones no remunerativas, de modo tal que va a tener un control completo, no solamente para su control personal, sino para formalizar cualquier reclamo.
Muy bien, hablábamos entonces de lo que tiene que ver con el recibo de sueldo y los cambios que se instrumentan a partir de lo que es la reglamentación entonces vía estos decretos de lo que ha sido la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. También hay cambios en cuanto a licencias médicas que ahora obligatoriamente tienen que ser establecidas a través de una receta digital.
Bueno, la Ley de Modernización Laboral trae una serie de cambios que tratan de neutralizar los casos de simulación y de fraude que se verificaban en la realidad cotidiana, cuando un trabajador, en lugar de tener una patología invalidante que le impida trabajar, se podía obtener un certificado de un médico, a veces certificado de favor, otra vez un certificado brindado por alguna entidad que tuviera mayor afinidad con los trabajadores, otras veces simplemente certificados falsos, de falsedad material o de falsedad ideal. ¿Qué hace la reforma y qué hace la reglamentación? Establece que el recibo, el certificado del médico, no solamente tiene que reunir una serie de requisitos de alto compromiso para el médico que emite este certificado, sino que además se debe emitir en forma digital. Hay un régimen de excepción para los casos especiales en donde este proceso de digitalización tenga algún trámite o alguna demora, pero la verdad es que lo que se pretende es que el médico que hace la certificación de la ausencia del trabajador y que establece el diagnóstico por el cual el trabajador se tiene que ausentar, haga un control fidedigno, que el contenido del certificado sea un claro reflejo de la realidad, y esto beneficia a ambas partes. ¿Por qué? Porque al trabajador le asegura el cobro de la remuneración y el goce de los beneficios de la obra social que le tiene que brindar los servicios de asistencia médica, y al empleador le asegura que el trabajador que denuncia su patología efectivamente la está padeciendo y por lo tanto tiene una constancia fidedigna de que no se trata de ningún caso de fraude ni de simulación. De modo tal que este certificado tiene un enorme valor desde el punto de vista de la lucha contra el ausentismo simulado, el ausentismo ficticio y los casos de fraude, como les estaba mencionando recién.
Muy bien, hay un montón de otros aspectos desde ya que ameritarían una charla muchísimo más extensa, pero los mencionamos como títulos nada más y de repente lo podemos desarrollar en otro momento, porque además desde ya que esto, más allá de ser reglamentado, tendrá, imagino, una aplicación. Voy a esa pregunta primero, inicialmente. ¿Cuáles son los tiempos para que, evidentemente, las empresas encuadren o se encuadren a esta nueva normativa?
Bueno, es una pregunta muy importante la que me acaba de hacer. La ley de modernización laboral y la reglamentación tienen cuatro plazos. El primero es que todo aquello que no requiera reglamentación es de aplicación inmediata, de aplicación efectiva e inmediata. Por ejemplo, el fraccionamiento de las vacaciones y el otorgamiento de las vacaciones durante todo el año, o la compensación de horas extras, o la jornada promedio, se puede implementar desde el día de vigencia de la ley, que fue el 6 de marzo de este año. Hay otras normas que requieren para su vigencia de la reglamentación, y por lo tanto esta reglamentación que acabamos de chequear de estos tres decretos ayudan para que varios de los mecanismos que están dentro de la ley se puedan aplicar ya. Excepción hecha del FAL, que requiere de otra tercera etapa de reglamentación, porque el FAL tiene que constituir los fondos a través de un fideicomiso o de un fondo financiero, que eso está sometido a reglas que debe dictar el ARCA y la Comisión Nacional de Valores, y por lo tanto, además de la reglamentación que ya salió y que está vigente, se requieren de una reglamentación que tiene que ver con la implementación del sistema que tienen que dictar otros organismos subordinados. Y después hay un tercer grupo, que son las que dependen de la negociación colectiva. Por ejemplo, el salario dinámico se puede establecer por convenio de partes o en forma individual, pero también se puede establecer por convenio colectivo. Por lo tanto, ese tercer grupo no depende de una fecha predeterminada, sino de que se concrete el convenio colectivo por parte de las partes signatarias. Y allí también hay que decir con toda claridad que la reforma laboral propicia el convenio colectivo de base con preeminencia sobre el convenio colectivo de actividad. Es decir, lo que está haciendo la ley es favoreciendo que haya convenios de empresa en donde trabajadores, delegados y sindicatos se sienten a negociar con la conducción de la empresa y se fijen en ese caso condiciones especiales para cada empresa. Entonces, este tercer grupo depende de los convenios. Y hay un cuarto grupo que tiene la vigencia diferida. Por ejemplo, se supone que durante un año, que va desde marzo del 2025 a marzo del 2027, o sea, desde la vigencia de la Ley de Modernización Laboral por un año, que es el de la renegociación de todos los convenios colectivos que son ultraactivos y que provienen de la década del 70, que tuvieron correcciones parciales, sobre todo en la década del 90, pero que son convenios de la prehistoria del derecho laboral, sobre todo que la motivación principal de todas estas reformas, que está íncita en toda la estructura de lo que estamos explicando, es el caso de que la mayoría de estas reformas está ligado al mundo de las nuevas tecnologías, que como ustedes habrán visto, está invadiéndolo todo, ¿no? Y está sustituyendo muchísimos puestos de trabajo por inteligencia artificial, por algoritmos, por mecanismos que están robotizados o que tienen automaticidad mecánica o electrónica, y por lo tanto el mundo del trabajo está totalmente revolucionado con estas nuevas tecnologías, y para dar trabajo en el futuro y para dar empleabilidad es imprescindible que se aggiorne, que se actualice nuestra legislación laboral para que cada uno de los trabajadores que hoy podría llegar a tener algún compromiso en su estabilidad en el empleo, encuentre el camino adecuado para incorporarse al mundo del trabajo de las nuevas tecnologías, no solamente por vía del asesoramiento, sino por vía de la aparición de reglas que le permitan introducirse en ese mundo o que le permitan transformar su puesto de trabajo en un puesto que sea empleable, que sea utilizable por esas nuevas tecnologías, de modo tal que la ley también, con esta transformación, pretende fomentar el empleo.
El doctor Julián de Diego, abogado laboralista, bueno, explicándonos y haciendo eje en distintos aspectos, por cierto, importantes, de los alcances de los decretos 407, 408, 409, publicados hoy en el Boletín Oficial, que reglamentan diversas cuestiones de la Ley de Modernización Laboral. Doctor de Diego, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Lo mismo para ustedes, y bueno, seguiremos haciendo el seguimiento de todo este proceso, porque ahora hay que ver cómo se aplican estas normas en la práctica y si verdaderamente pueden lograr el objetivo que está previsto de crear mejores condiciones para las empresas y crear mejores condiciones para la empleabilidad de los trabajadores.
Por supuesto, estaremos en contacto próximamente. Un saludo y gracias.
Igualmente, hasta pronto.